volte poi magari mette perché della terra
Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al vuelo 616 de Comic Airlines. Esta vez con destino a la cocina del infierno. Y para ello me acompaña al otro lado de la línea, comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué pasa, Pablo? Con los calores que estamos pasando ahora en verano, la cocina del infierno no me parece un buen destino turístico, la verdad. Pero bueno.
Bueno, si va del calor al calor, te quedas igual, así que eso lo podemos disfrutar y mejorar. Y bueno, también nos acompañan en la parte de atrás y Víctor García Rayo. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Y también, por supuesto, Sandra, de ya nuestra podcaster multidisciplinar. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, ¿qué tal?
El podcast Hideo Kojima es el último en el que estás liado, ¿no?
Sí, es que no dejo de meterme en cosas. Yo pienso, para, pero digo, no, es que tengo que seguir creando.
Claro, alguien tendrá que vigilar los podcasts y seguir haciéndolo, que si no esto se para. En fin. Bueno, pues aquí volvemos a estar otra vez, la tripulación de vuelo 616. Esta vez, como podéis haber adivinado por el título y por el lugar al que viajamos, nos vamos a volver a enfrentar a un personaje bastante interesante, como es Daredevil, a través de una de las obras cúlmenes, como es el Born Again, ¿no? El renacimiento, ¿no? Por hacer, o volviendo a nacer, ¿no? Y bueno, antes de empezar, vamos a repasar un poquito lo que ha ocurrido desde nuestro último programa, en el que estuvimos analizando la obra Universo, de Albert Monteis, y en el que tuvimos tres colaboraciones en nuestro programa, pero también por el camino aprovechamos para devolver la colaboración a la gente de Pesquito y Medio, ¿no? Y colaboramos Manuel y yo, e hicimos ahí un resumen ya del resumen que hicimos el programa nuestro, ¿no? De Universo, para un programa en el que hablaban de viajes en el tiempo.
Uh-huh. Vinieron varios amigos, como tú dices, de diferentes podcasts, ¿no? De Bazoñales, de Marvelous y de Pesquito a comentar la obra con nosotros. Y como se dice, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como Pesquito estaba haciendo ese programa de viaje en el tiempo, nos hicieron ese huequito para que nosotros resumiéramos, como tú dices, nuestra propia reseña, ¿no? de Universo. Y la verdad es que muy bien, tenemos ganas de seguir haciendo colaboraciones, nos gusta fomentar el buen rollo en la comunidad del podcasting y sobre todo en la comiquera. Y bueno, seguro que se ha ido un McFly, vendrá algún día a comentar más ampliamente un programa con nosotros, que tiene ganas de colaborar con nosotros también, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha tenido bastante buena repercusión en la colaboración que hicimos, sobre todo, digamos, en la parte de Pesquito, se ve que están más hábiles en las redes que nosotros, han llegado muchos me gusta y menciones a raíz de que ellos nos han mencionado en las redes, de que participábamos en el programa, y nada, me imagino que algún oyente nuevo haya podido caer, así que les damos la bienvenida, les saludamos y espero que estén a gusto aquí en nuestro vuelo.
Eso es, y hoy vamos a tener un programa clásico de personaje, que bueno, que ya realmente este programa va a ser un remake, ¿no? O un segundo paso en nuestro viaje de descubrimiento del personaje Daredevil, porque ya hicimos en nuestro primer año un episodio en el que repasamos 4 obras de Daredevil.
Es cierto que quizá parece que avanzamos lento, pero porque tenemos muchos frentes abiertos. Los oyentes más habituales, pues ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Tocamos un par de programas de Marvel, por uno de DC y uno de otros, que metemos ahí cómic independiente, europeo, manga, ¿no? Entonces, claro, parece como que avanzamos lento en cada uno de estos caminos, ¿no? Pero porque entre que regalamos uno al mes y que llevamos muchos caminos abiertos, avanzamos poco. Y es verdad que quizás, tendría que echar yo memoria, es la primera vez que repetimos personajes, ¿no? O sea, dentro de todos esos caminos están los subcaminos de cada personaje, ¿no? Y su evolución. Entonces, efectivamente, en esa idea de hacer acercamiento a personajes con obras que sean buenos puntos de entrada, con Daredevil fuimos muy, muy valientes. Además, no teníamos a lo mejor la trayectoria en el programa que tenemos hoy en día y nos tiramos de cabeza porque había 4 orígenes que teníamos identificados, que no sabíamos cuál era el mejor y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el programa sobre eso, vamos a presentar los 4 orígenes y vamos a comentar cuál nos gusta más, ¿no? Aquí os invitamos a que escuchéis el programa, si no lo conocéis, os dejaremos las referencias en la web. Podemos aprovechar que Víctor, que como sabéis también los oyentes habituales, se ha unido al vuelo más recientemente, no nos acompañaba en ese momento y me ha contado que ha escuchado el programa. No sé qué le ha parecido, así brevemente.
Sí, lo escuché antes y la verdad es que me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Los 4 4 orígenes, los cambios de traje, todas esas cosas, la verdad, porque no las sabía, porque yo me he leído solo el board game y en ese sentido sí que me sorprendió mucho, porque ya te digo, en el board game ni siquiera se menciona. Es verdad que está la secuencia en la de origen, está, que por lo que he visto es un poquito como la de Batman, ¿no? Que se repite un poco así en todos los cómics, ¿no? Y por lo demás eso, ha estado bien, la verdad es que lo he escuchado y se lo aconsejo mucho. Pero es el programa número 6, la verdad es que lo está escuchando.
Sí, en el que leímos El hombre sin miedo, Daredevil amarillo, que también además después de haber visto el Spider-Man azul, y Daredevil número 1 y Battling Jack Murdock, que eran las 4 obras que revisamos en aquel momento. Y además nos cogió caliente porque en ese momento estaba estrenándose, si no recuerdo mal, la tercera temporada de la serie, que además esa tercera temporada se centra fundamentalmente en la adaptación de la obra que traemos hoy. Con lo cual, pues yo creo que también es un buen punto un buen complemento para escuchar junto con este programa, que ahora mismo no sabemos qué es lo que nos traerá, pero espero que sea bueno.
Y vamos a aprovechar, Pablo, para saludar a cierta persona que estuvo acompañándonos en ese programa, ¿no?
¿Verdad? A Ricardo, mi hermano, que, que se pasó por nuestro estudio para grabar, además después de haberse leído los 4 y de haber hecho un recorrido bastante similar al mío y añadir un punto más de novatismo. Y bueno, sé que nos escucha con un poco de retraso, pero ahí está. Así que un saludo y a ver si este Born Again lo disfruta también. En fin, con esto ya la parte social y de contexto la tenemos cubierta. Ahora, hoy no vamos a tener pregunta del novato, pero sí vamos a hacer la sección de la bio, pero con un pequeño giro, un pequeño añadido, porque digamos sería redundante si tratamos al personaje de Daredevil, sería un poco redundante con ese programa que hemos mencionado, pero ahora en la sección vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a hacer con esa bio y desde qué perspectiva vamos a revisar Daredevil. ¿Os parece?
Muy bien.
Vamos a ello.
A continuación, la bio.
Bueno, pues en la bio de hoy, Sandra nos va a dar una visión del personaje, pero a través de los autores que lo abordan, ¿no, Sandra?
Pues sí, y es que Daredevil, vamos a empezar un poquito hablando de él, un par de datos, pero para tener más información de todos los orígenes, pues recordaros que ya hay un podcast grabado Y fue un personaje que debutó en abril de 1964 en su propia cabecera y fue creado por Stan Lee y Bill Everett. Básicamente, nació como un intento de Marvel por repetir el éxito que había tenido Spider-Man, ya que lo sitúan en la misma ciudad, en Nueva York, solo que en esta ocasión en el barrio de Hell's Kitchen. Y aquí veremos cómo un abogado ciego tiene sus sentidos amplificados después de salvar a un anciano y que le cayeran una gran cantidad de residuos radiactivos. Sin embargo, al personaje las ventas nunca le llegaron a acompañar, por lo que a finales de los años 70 se comenzó a publicar su cabecera cada 2 meses, porque este iba a ser el paso previo a su total cancelación. Es de estos personajes clásicos que se crearon y que nunca llegaron a triunfar. Muchos no nos han llegado hoy día, pero pasó algo, y es que en mayo de 1979, un tal Roger McKenzie se hizo con la serie en el número 158. Sus historias nunca llegaron a ser interesantes, sus guiones eran bastante tontos y aburridos, todo hay que decirlo, pero lo importante aquí era el dibujante, un joven Frank Miller que había hecho un par de números de Spider-Man y poco más. Así que como a Miller no le gustaban los guiones de su compañero, Denis O'Neill, que era el editor de la colección, lo despidió y se consiguió que Miller se quedara como autor completo a partir del número 168. Esto también es que hubo un lío en los despachos bastante interesante, porque fue Mary Jo Duffy quien convenció al polémico editor Jim Shooter de darle la oportunidad a este joven que quería probar en una colección que, bueno, como no vendía, si salía mal el experimento, Marvel no perdía nada. Lo que pasa es que el resultado fue todo un éxito desde sus comienzos, aunque en España no llegamos a verlo bien, porque incluso el Born Again, la obra que vamos a comentar ahora, se publicó como suplemento de la grapa de Spider-Man, por lo que nosotros tardamos más tiempo en darnos cuenta de la obra maestra que se estaba publicando en Estados Unidos. Para hablar un poquito de la etapa de Miller, pues básicamente lo que llamó la atención a todo el mundo y también innovó en el noveno arte fue el uso de la narrativa gráfica que él empleaba, la composición de páginas, el dinamismo, cómo realizaba todas esas persecuciones, las peleas, y también estaba ayudado por Klaus Janson como entintador. Además, otro de los puntos interesantes que hizo Miller fue que ignoró toda la continuidad de Daredevil, aunque también hay que decirlo, no era muy interesante. Los que hayan podido leer en Biblioteca Marvel, de lo que editó Forum, verán que las historias clásicas del personaje pues tampoco eran muy buenas, así que se puso a reelaborar algunos villanos, personajes de elenco, cogió a Kingpin más adelante, que originalmente era villano de Spider-Man, para introducirlo. Y gracias a O'Neill, que le dijo que metiera a Daredevil un estilo de lucha más realista, ya se introdujo toda la temática de los ninjas, de Elektra, de las artes marciales, y sobre todo son tebeos del estilo de género noir, artes marciales y con bastantes dramas existenciales. Lo que pasa es que todo llega a su fin y en el número 191 Frank Miller se despidió del personaje dejándolo por lo más alto y se fue durante un tiempo hasta que finalmente lo pudimos ver en el Born Again, que ahora comentaremos. Y en la bio me gustaría también hacer una pequeña mención a Karen Page, ya que es uno de los personajes que nació junto con Matt Murdock en ese 1964, pero que se le perdió bastante tiempo la pista, ya que cuando ella comienza a enterarse de la identidad secreta de Daredevil allá por los años 70, ella dejó de ser la secretaria del bufet y se marcha para ser actriz de cine. La vimos alguna vez en números de Ghost Rider, el Marvel Chewing Gum, pero se tiró 9 años desaparecida hasta que Miller la recuperó para esta obra. Creo que es uno de los 2 grandes amores de Matt Murdock junto con Elektra, y que sin duda Born Again me parece también una obra que sirve para contar ese renacimiento de Murdoch como de Karen Page, por lo que por eso quería introducirla en la biografía.
Muy bien. Yo quisiera aprovechar este contexto de autores, ¿no?, que haya puesto Sandra sobre la mesa, para hablar un poquito de ese retorno, ¿no?, que dice Sandra que tuvo Miller a la obra que dejó en la cumbre, ¿no?, durante un tiempo y volvió. Se comenta en diferentes reportajes, en algunos extras de tomos y demás, un poquito la idea de Miller al respecto, un poquito una reflexión casi filosófica sobre los superhéroes, comentando que las historias de superhéroes nunca tienen un fin, ¿no? Siempre están incluidas en series regulares. Vemos además, los que ya vamos siendo veteranos en estas circunstancias, vemos que llegan autores que a lo mejor parece que revolucionan el personaje, pero las instrucciones son que lo deje esto como estaba antes de irse, ¿no?, para que el que venga detrás lo retome, ¿no? Y entonces esa siempre el camino hacia adelante del personaje, pues Miller comentaba que echaba de menos encontrar ese tercer acto, ese desenlace, por lo menos la idea que él tenía de su Daredevil, ¿no? Entonces, pues yo me fui, pero esto continúa con otro autor. Me gustaría imaginarme cómo sería el desenlace. Pero cuidado con esto, porque él hace el desenlace, pero como su nombre indica la obra, con un renacimiento. O sea, lo que hace es darle un final a su historia, pero que realmente sirve de comienzo para la nueva línea que continúa a partir de ahí. De hecho, Boregain, Sandra comenta si me equivoco, está incluida dentro de la serie regular del propio Daredevil.
Exacto, sí.
Entonces, él llega, le da un final, digamos, a su historia, pero lo deja en un punto que realmente, si no siguieras leyendo nada, te queda súper a gusto, pero que también sirve de renacimiento, ¿no?, a la historia del personaje. Pero quería seguir ahondando en esta historia de Miller, porque un poco un rebelde, ¿no?, en ese sentido, y no solo busca los finales, sino que también busca los comienzos, ¿no? Entonces, estábamos antes, fuera de micro, Sandra y yo, haciendo un poquito de cronología, y vemos que es muy interesante la labor de Miller, además con dos personajes en dos editoriales, que es Daredevil en Marvel y Batman en DC. Y en ambos casos ha escrito una historia de origen y una historia de final, ¿vale? Siguiendo cronológicamente, nos encontramos que él hace en el 86, entre febrero y junio del 86, en DC, hace el Retorno del Caballero Oscuro, el DKR, que es ese fin hipotético al personaje de Batman. Nos vemos ya un Batman maduro, un Batman que ya no es reconocido por la sociedad, que parece un mito, que nadie le recuerda, y le da ese cierre al personaje. Y pocos meses después, decimos que eso termina en julio del 86, en marzo del 87, escribe el origen del personaje de Batman, en ese Batman año 1, y digamos que él, digamos, marca ahí un intervalo con dos obras, que además fijaros que no están en el orden, digamos, cronológico del personaje, sino que primero hace el final, después hace el comienzo, pero hace cosas, ¿no?, que marcan un estilo en su obra, que es marcar en los inicios y los finales de los personajes. Y eso lo traslada a Marvel, haciendo, como estaba comentando Sandra en ese repaso editorial, el Boregain como final de Daredevil entre febrero y agosto del 87. Y yo fiero que esto estamos hablando del 87 al 87, las tres obras, que además son tres obras que se consideran cumbres, ¿no?, en el cómic. Y yo creo que se quedó ahí una espinita que todo el mundo, supongo, que le iría por la calle, le iría preguntando, oye, ¿cuándo vas a hacer? Porque habíamos visto ese recorrido. Estaba claro que iba a terminar haciendo uno de los orígenes de Daredevil que comentamos en el programa que hemos mencionado, que es ese Daredevil, el hombre sin miedo, que también escribe Miller, que es ese origen al personaje y dando un inicio al nacimiento también de un personaje como Elektra, que nace en manos de Miller y demás, ¿no? Entonces, una simple entera, casi como curiosidad, comentarlo, porque no es habitual encontrar un autor que haya hecho, digamos, la misma estrategia en dos editoriales, ¿no?, y además en un corto intervalo de tiempo, ¿no? me parecía muy, muy llamativo. No sé, Víctor y Pablo, ¿qué os parece esto?
Pues bastante interesante, porque, bueno, al final también el tema de autores es algo que tocamos poco, excepto con los autores españoles, ¿no? Y esa visión, pues es interesante, máxime cuando esta obra, la edición que yo tengo es la de colección Frank Miller, ¿no? Y bueno, el conocer también al autor yo creo que es un plus en este caso, ¿no? Y como vemos además que está incluido dentro de la línea editorial, que si no recuerdo mal es el número 227, donde empieza esta serie, ¿no? Y bueno, que son muchos números llevados por el mismo autor, que yo creo que colocan al personaje, bajo mi humilde opinión, ¿no? En un punto bastante relevante, que encima, bueno, acompañado con la serie de televisión, que fue con lo que yo empecé con el personaje, pues me parece estupendo. Eso sí, los primeros números, aquellos que sean completistas, ya repasamos en el episodio anterior, por ahí vimos el número uno, lo terrorífico de la ausencia de guión de las primeras obras, porque eran Daredevil contra X, ¿no? Y así uno tras otro sin ningún tipo de hilo argumental, en el que teníamos a Matador, por ejemplo, ¿no? Como un personaje.
Me extrañaba a mí que no saliera ese villano que a ti te gusta tanto, Pablo.
Me encanta, me encanta. Un tío vestido torero, ¿vale? Así que nada, bueno, yo creo que con esto.
Bueno, yo ya que estamos aquí en modo filosófico y de debate interesante, también cuando a los aficionados del cómic se habla del pijameo, ¿no? Y de tal. Yo creo que también lo hemos defendido en algún programa anterior. Tampoco sientan mal algún numerillo que se pegue una buena paliza y hay un combate interesante, pero en realidad lo que hace a las grandes obras del cómic, aunque sean de superhéroes, son la vueltecita de tuerca que se le da, digamos, en el aspecto de la personalidad o la moral. Yo creo que en ese sentido comentaba Sandra que era un personaje que tenía muy poca diferencia con otros personajes, no tenía valor, y un poquito lo que se trababa, mire, yo creo, no sé, Sandra, que además me consta que eres una gran seguidora del personaje, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que lo que es más interesante en este personaje es un poquito la propia incoherencia que hay en el propio personaje, en el sentido de que es un personaje que por la mañana es abogado, por lo que hace, digamos, trabaja conforme a la ley. En cambio, por la noche imparte su justicia, ¿no? Entonces, yo creo que esa controversia mental, ¿no? Dentro de él mismo, también un poquito el carácter de católico del personaje, creo que también le marca mucho. Y yo creo que al final es lo que te hace que el personaje sea interesante. Después hablamos muchas veces nosotros mismos en los programas de las habilidades, las debilidades de los personajes, de los superhéroes, pero yo creo que al final cuando una obra recibe este reconocimiento a lo largo de los años es por algo más, ¿no?
Pues sí. Es que Matt Murdock es un personaje que gracias a Miller empezó a tener esas crisis existenciales de empezar a dudar de sus métodos, de si está haciendo bien, del arrepentimiento, de la culpabilidad. Le da muchos matices, con muchas sombras. Así que lo hace un personaje más interesante, más tirando al noir, porque finalmente Daredevil tiene todos los elementos del género noir. Tuvo a la femme fatale, que es Elektra, sigue una trama muy detectivesca en algunas ocasiones,
la mafia.
Los principales villanos en la etapa de Miller son mafiosos, es todo muy noir.
Yo, desde la... esta vez sí, novatez extremo, porque solo había leído esta obra, es la única que he leído de Daredevil, sí me ha parecido desde fuera, desde eso. Un poquito castigado, en general, o sea, una persona que es ciega, que en el cómic dice a veces que no tiene amigos, que es soledad, es verdad que a lo mejor en este tomo concretamente se le machaca demasiado, pero yo sí lo veo en ese sentido, creo que te lo dije a ti, Manuel, fuera de micro, un poco parecido a Spiderman, ¿no? En plan, ese chaval que no termina nunca de arrancar, que no hace más que encadenado de gracia y súper machacado por todo, socialmente, en plan, con su círculo de amigos, con el villano que esté en cuestión, este incluso lleva una minusvalía, o sea, me parece un personaje que está muy, muy machacado, y ahora que estamos todavía en la bio y no entra en lo que son los spoilers, yo os quería preguntar, que creo que no se habló en el primer programa, que lo he escuchado ya, porque está fuera de los Vengadores.
Bueno, a ver, decir que está fuera de los Vengadores, yo creo que oficialmente ha formado parte de los Vengadores en alguna etapa, porque los Vengadores del 63, ya ves tú, si te pones, yo tengo aquí una enciclopedia de los Vengadores que repasa todos los integrantes en el tiempo, pero quiero decir, aunque haya sido parte de los Vengadores, yo te diría ahora mismo que no es un Vengador. Quiero decir, ha habido muchos que han pasado por ahí, porque los autores han hecho lo que... Pero es como en la etapa de... otro programa que vamos a hablar de Bendy. La etapa de Bendy cuando meten los Vengadores a Spider-Man y a Lobezno, ¿no?
¡Buf!
Chirría mucho. Es que son personajes que son solitarios y ahí está un poquito también la gracia de ellos, ¿no? Mira, voy a ir tirando de la lengua a Sandra. O cuando vemos a Batman en la Liga de la Justicia, ¿verdad, Sandra? Son personajes que donde se disfrutan es en su individualidad, ¿no? En su soledad, en eso, lo que dices tú, son al final personas muy, con una tortura personal gorda, ¿no? Batman, ya ves tú, ¿no? Nace de la tragedia. Y entonces, aunque pertenezcan al grupo en un momento dado, pero no son personajes de grupo, ¿no? Al final sí colabora, aparecen los eventos, tiene una de las viñetas más memorables de Civil War, sin tener que ser de los Vengadores, digamos. Pero en eventos que se ven todos los personajes, tiene un papel bastante guapo. Pero bueno, quiero decirte, al final, yo también lo bonito de Marvel, ¿no? Es que están todos en el mismo universo, conviven. No hace falta que sea del plantel típico de los Vengadores para que al final colaboren, ¿no? Cuando hace falta un abogado, siempre recurren a él. Igual que cuando hace falta hacer algún tipo de cuestión mística, van al Doctor Extraño, ¿no? Eso, al final, aparece en muchos cómics, te lo vas a encontrar en muchos cómics. Y aunque haya estado los Vengadores, yo que soy gran aficionado, yo no lo consideraría, digamos, parte del grupo habitual.
Oye, es que en ese sentido también se ve que Daredevil no solo es solitario, sino que prácticamente tiene su universo paralelo, ¿no? Esta cocina del infierno es casi una ciudad-estado, ¿no? Es un mundo independiente dentro de este universo, pero aparentemente está dentro del universo 616, ¿no?
Sí, bueno, es un barrio más de Nueva York. Igual que Spider-Man está en Queens, pero bueno, al final salen de su frontera, digamos, como tú dices, y te lo encuentran en otro sitio, pero es verdad que como que su distrito, ¿no? Él se encarga de los temas de la cocina del infierno, ¿no? Bueno, tú has hecho una mención antes a la serie de televisión, ¿no? De esos personajes más urbanos, ¿no? Como Luke Cage, como Jessica Jones, que al final te los ves, no en las grandes batallas intergalácticas, que también te lo verás en algún momento, pero sobre todo se disfrutan arreglando los problemas de los ciudadanos más de pie de calle, ¿no? Yo creo que es su hábitat y donde mejor se ven reflejados.
Oye, y en la página 28, te lo comenté también en las preguntas, Fish dice que Daredevil, en este caso más Murdo, finge ser ciego. Entiendo que no es cierto, pero a lo mejor algún tipo de referencia a otra cosa. Se me escapa, no sé, simplemente me ha chirreado cuando lo he leído. La página 28. A ver si lo puedes encontrar y...
Sí, lo tengo aquí. Pegarle.
Bueno, yo cuando lo leí, a mí la sensación que me daba es que, bueno, que la ceguera, que si sabe dónde están las cosas, realmente está viendo, ¿no? Es decir, que no ve con la vista, pero que ve. Yo, vamos, bueno, así es como lo entendí, ¿sabes?
Ese comentario yo no me ha trascendido a mí realmente ni en la relectura. No le he prestado atención, pero estoy un poquito en la línea de Pablo. Yo creo que Daredevil puede ser el menos ciego de todos los personajes, ¿sabes? Quiero decirte que esa aparente discapacidad, bueno, tú has visto en el cómic, ¿no? Tú que estás descubriendo el personaje, estás escuchando lo que ocurre, estás sintiendo las palpitaciones, los ruidos, o sea, es el que más conocimiento tiene del entorno, de todos los que estén en esa zona, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí la interpretación de Kingpin, pero vamos, yo no le doy mayor relevancia, la verdad, Víctor. No sé por dónde puede ir. Yo creo que es más una reflexión así de este tipo, ¿no? Pero bueno, no sé si esta parte así ya de vía de personaje quedamos contentos todos aquí en este punto y entramos ya a hablar un poquito de la obra en sí, ¿no?
Venga, que yo creo que hay ganas de empezar a sacarle detallitos y a responder preguntas, ¿verdad, Víctor?
Sí.
Pues vamos a ello.
El Club de Lectura.
Bueno, pues ya estamos aquí en el club de lectura con Born Again por delante. Y en este caso, hoy la batuta la va a llevar Sandra. Así que, Sandra, la ficha técnica, que es por donde siempre empezamos.
Bueno, pues este cómic, el Born Again, recopila los números 227 a 233. Está editado por Panini Comics y está disponible en el formato de la colección Frank Miller, aunque antiguamente no sé si seguirá estando en la del Marvel Deluxe, y seguramente en el futuro Panini lo seguirá reeditando continuamente. La de la colección Frank Miller cuesta un total de 25 euretes, recopila los números 227 a 233 de febrero a agosto de 1987 y cuenta con el guión de Frank Miller y el dibujo de David Mazzucchelli. Y la sinopsis oficial dice: y yo os digo que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Aquí llega la edición definitiva de la historia de Daredevil, escrita y dibujada por dos auténticas leyendas del noveno arte. Karen Page, el antiguo amor de Matt Murdock, ha cambiado la identidad secreta del Diablo Guardián por una dosis de droga. Ahora, Daredevil debe encontrar fortaleza mientras Kingpin le golpea como nunca antes lo ha hecho. Si solo puedes tener un libro de Daredevil en tu biblioteca, debería ser este.
Ahí nada.
Qué épico. Bueno,
perfecto, yo solo tengo uno, así que tengo lo bueno, ¿no?
No, ahora después en la zona de recomendaciones, ¿verdad, Sandra? Daremos alguna pinceladita. Sí. Pero queríamos comentar, que también lo hemos comentado fuera de micro, que ha dicho Sandra 227, 233, que efectivamente en el Marvel Deluxe viene eso, y después te meten también una obra que es el 226, que no tiene nada que ver, pero es porque coincidieron los autores, pero no tiene que ver con la historia. Pero bueno, digamos que se marca normalmente 227, 233, pero hemos encontrado algunas referencias por ahí en algunas páginas en el que, y yo creo que en algún sentido va a tirar con una de las preguntas de Víctor, la vamos a recuperar de las preguntas que tenía hoy en la cartera. Algunas dicen que los dos últimos números, el 232 y 233, realmente no están incluidos dentro de lo que sería el arco Born Again. Lo que pasa es que como está en la serie regular, pues digamos esos dos, como son consecuencias directas, pues al final se recopilan normalmente juntos. Pero son precisamente dos números en los que aparece un villano, que estamos ahora mismo en la zona sin spoilers, quizás no lo comentemos, hablamos después en detalle. Aparece un villano, yo me acuerdo además que a Víctor le generó un poquito así, como que le chocó un poquito, yo creo, esa parte final del cómic. Y bueno, simplemente por la curiosidad, ¿no? Que parece que no sean propios del arco como tal, de ese renacimiento, ¿no? Pero bueno, simplemente una curiosidad. Además, no es algo que hayamos, revisando la documentación, estudiando un poquito, no es algo que hayamos encontrado una unanimidad, ¿no? Hemos encontrado alguna referencia en ese sentido. Algunos pues mantienen la típica recopilación hasta el 233, que es como normalmente se recopila. No es más allá que un comentario, porque además coincide con otro amigo también que tengo, que le gustan mucho también los cómics, y también el pueblo me ha trasladado que quizás le saca un poquito de la historia en la parte final, y quizás, bueno, pues me pareció curioso comentarlo. Ahora después en la zona con spoiler hablamos en más detalle.
Pues yo aquí lo que sí que bueno, que a lo mejor puede marcar un poco el ritmo de la obra, incluso sin spoiler, son los títulos de cada uno de los números, ¿no? Pues sí que marcan el ritmo, ¿no? El primero, que es Apocalipsis, que yo creo va un poco en la línea que comentaba Víctor, ¿no? De oye, que es que se hunde, ¿no? Que es que no le puede pasar nada más malo.
Temas laborales, de dinero, de relación amorosa, es que están machacados, vamos, como pocos.
Sí. Y bueno, luego el siguiente, como
pues Apocalipsis, Purgatorio,
eso.
Aria, Renacimiento y Salvado. Y ahora esos dos últimos números que digo que están ahí un poquito que no se sabe, Dios y Patria y Armagedón. O sea, claramente lo que se ve aquí que está usando el autor es la meta referencia al carácter católico del personaje, con una referencia muy religiosa. Y eso también se ve en una de las portadas más, más significativas yo no, creo que no está en todas las ediciones, pero por ejemplo la que tengo yo de Marvel de Lucy se encuentra esta portada, que es la que aparece el crisol, no sé cómo llamarlo, la cristalería típica de iglesia, el retablo, ¿no?
El retablo es la parte de, digamos, del altar con otras decoraciones.
La típica ventana de iglesia que tiene diferentes motivos. Y si le echas un vistazo a esa, los que nos estén escuchando pueden buscar la imagen. Si ponen Daredevil Born Again en Google Imágenes, seguro que van a localizarla. Tienen la cristalera de la iglesia y te vas fijando que los diferentes motivos de la cristalera pues hacen referencia a capítulos de la obra. Aparecen diferentes personajes, enemigos, situaciones, y es algo muy curioso, ¿no? Pero un poquito lo que ponía Pablo sobre la mesa, ¿no? El tema de la religión como propia hilo conductor, ¿no? De incluso dándole nombre a los títulos de los capítulos.
Sí, es una vidriera que bueno, esa imagen sí que es bastante recurrente en la serie de televisión, pero no en este libro no la vemos prácticamente, pero sí que aparece un personaje que es fundamental y que remarca la relación con la Iglesia Católica, que si hablamos de él solo leyendo esta obra hacemos spoiler. Así que habría que irse al episodio número 6 de nuestro podcast para enterarse de la relación real.
Esperarse dentro de un momentito que hablemos de spoiler.
Eso es, o irse a la zona con spoilers, ¿no? Porque además las imágenes que vienen inmediatamente antes del saved, ¿no? Del salvado, de ese episodio, de ese número, sí que son muy, muy blancas, con crucifijos, muy evocadoras, ¿no? Y bueno, y sí que en esa última parte que comenta, esos dos últimos números en los que aparece otro personaje, es un personaje contratado por Kingpin, con lo cual ciertamente tiene su como un coletazo, o casi un último coletazo en ese viaje de recuperación de Daredevil. Así que, aunque rompa el ritmo, y en sí mismo hay un capítulo que se llama Born Again, es decir, aquí tienes una obra que se ha encuadernado con 6 números que se llama Born Again, que es el nombre de uno de los episodios, con lo cual casi que las 3 primeras son el preludio de ese renacimiento y las otras son las consecuencias, ¿no? El qué es lo que va a venir después, que será que, bueno, que ahí no vamos a decir nada, porque entonces sí que estaríamos haciendo spoiler, además de la parte final del libro, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos la ficha técnica, hemos comentado algunos detalles de los títulos, las portadas, entonces vamos al siguiente paso, nuestro índice.
Bueno, y el siguiente punto, que es la opinión, que es lo que nos ha parecido esta obra. Así que, bueno, vamos a dar paso a Sandra. Venga, Sandra, ¿qué opinas?
Pues para mí esta es de las mayores obras maestras del cómic, sin duda un imprescindible, sobre todo si se lee de seguido con la etapa que Miller hizo unos cuantos años antes, y forma la mejor construcción, deconstrucción y renacimiento de un personaje. Es que me parece de lo mejor que se ha escrito nunca, cómo sabe mover Miller las fichas, cómo manejar a cada personaje, a Murdock, a Karen Page, a Kingpin, cómo lo pone todo como si fuera un tablero de ajedrez, y él mismo con una maestría va resolviendo todo, va moviendo a los personajes, juega con ellos como les da la gana, y sin duda es de esos cómics obligatorios para leer. Yo siempre estoy en contra de que haya que haber una lista de obras que hay que leer sí o sí, porque al final uno debe leer lo que le apetezca, pero para mí este es de los grandes imprescindibles, no solo del personaje o de Marvel, sino del noveno arte entero.
No, te queda gusto.
Ahí lo lleva. Hombre, pues por dar un toque de novatismo, ¿no? Esta es la segunda lectura que hago yo de la obra. La primera me pareció una maravilla. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los grises, ¿no? Esos personajes, incluso esas dificultades. Aquí hay pocos grises, ¿no? Aquí se ve el bueno y el malo, ¿no? que hay una intención de hundimiento de Kingpin a Daredevil constante, que él, con lo que empieza. Pero bueno, toda esa psicología, cómo trata a los personajes, cómo vas notando tú mismo la presión y te vas sintiendo empatía con un personaje que está reventado y que no le puede ir peor. Y en ese sentido me parece pues una maravilla. Eso sí, los dos últimos episodios, bueno, los dos últimos números rompen un poco con el ritmo. Evidentemente con la excelencia para mí está en los cuatro primeros números de los seis. Al final sí que hay un remate, un cierre, que sí que es relevante, ¿no? Pero a mí, desde luego, es una obra que me encantó en su momento, me ha vuelto a encantar, además ya 2 años después de su primera lectura, con un poco más de experiencia en el cuerpo, así que sí, totalmente recomendable. Y mi hermano Ricardo, que si no recuerdo mal me hizo el regalo, acertó.
Bueno, pues me lanzo yo. A mí me parece que es una obra que, a pesar de lo que dice Sandra, bueno, a pesar, Sandra no dice lo contrario de lo que voy a decir yo. Sandra lo que ha dicho es que, evidentemente, como pasa en muchas otras obras, si tienes un bagaje del personaje y más de lo que es el personaje con este autor, pues todavía disfrutas más este colofón ya, no, este es el éxtasis absoluto, pero creo que es una obra que es absolutamente disfrutable también per se. De hecho, además, lo ha comentado antes Víctor en algún momento, que como dice, siempre te cuentan el origen de Batman en todos los números, ¿no? Aquí también, además, esto en los cómics más clásicos siempre se ha visto, intentan ahí incluso, digamos, se puede decir flashback del pasado del personaje, te pueden contar incluso el origen, cómo tiene los poderes, te los explican un poco, o sea que incluso en ese sentido no te quedas cojo, o sea, es totalmente disfrutable y efectivamente, como dice Sandra, es una de las obras cumbre. Yo creo que los que la conocen, en estas listas tan complicadas que dice Sandra de hacer, porque es que la verdad a mí me pasa, bueno, le pasa a todo el mundo, incluso con la música, no te gusta lo mismo una canción en todo momento, según la etapa de tu vida, la situación en la que estás viviendo, ¿no? Entonces es muy difícil decir que es lo mejor, es lo que más te apetece en cada momento, pero sí que es un habitual de la lista de los mejores cómics de la historia, vaya. O sea, a mí me parece en ese sentido que sí que efectivamente es buenísima, a mí me gusta mucho, pero por ejemplo yo sentimentalmente, digamos, tengo más reacción, podríamos decir, con otras obras que con esta, ¿no? Esta me toca menos la patatita, quizás, ¿no? Hay algunas otras que me impactan mucho más, pero no le puedo encontrar tampoco un pero. El tema de los dos números finales, que efectivamente reconozco que hay un cambio de ritmo, es que no hay que olvidar que la serie está dentro de una serie regular. Entonces, esos dos últimos números son de típica aventura de cómic, ¿sabes? En los que leemos series regulares, es un número con una estructura típica, ¿no? Incluso hay otros personajes añadidos que tienen una importancia en esos dos últimos números, ¿no? No nace, aunque nace con una clara sensación de recuperar al autor y dar un cierre, no nace como una obra sin una isla autoconclusiva, ¿no? Está dentro de una serie y eso se nota evidentemente. Sobre los autores, me voy a meter un pequeño jardín. A mí, por ejemplo, me gusta este Miller, me gusta además Miller, que se apoya en un autor como Mazzucchelli, que después hablaremos en el tema de recomendaciones. Por ejemplo, a mí particularmente Sandra no me gusta el Miller que también toma las riendas del dibujo, por ejemplo. A mí ese Miller me saca mucho, su dibujo no me gusta, ¿no? Entonces me gusta en este sentido que veo la parte, digamos, su cara más positiva, para mi opinión, ¿no? Y poco más que decía, sin en opinión, sin spoilers, ¿no? Que sí, que me gusta mucho. Además, yo creo que demuestra algo que en el recorrido de nuestro programa, si nos quedamos con los programas de Marvel, que le hayamos dado, digamos, esta importancia de haber hecho dos programas, Daredevil y demás, o sea, creo que ahora mismo el personaje que pueda tener más peso en nuestro programa, dentro de Marvel, pues es algo a reseñar, ¿no? Y es porque esta obra lo merece. Y poco más, yo voy a dar la palabra ya a Víctor para que nos dé su opinión.
Pues no sé, yo cuando empecé a leer cómics, cosa de un año y medio quizás, es verdad que en todas las listas que buscas, todas las recomendaciones que pides, pues siempre te hablan de este cómic, pero a mí la verdad es que no me ha parecido para tanto, la verdad. Yo creo que está un poco ligeramente sobrevalorado. Lo primero porque leyéndome De vuelta al negro de Spider-Man, que me lo he leído antes que este, he encontrado un argumento similar, o sea, pero el mismo. Un cómic que cuando estaba leyendo me daba la impresión de que ya lo había leído. Porque De vuelta al negro se parece mucho en cuanto al argumento, al villano, a lo que le pasa al personaje, al desarrollo de la obra, y me ha parecido súper parecido. Y entonces, pues bueno, pues es verdad que es algo que tenía yo con muchísima expectación. Me ha dado la impresión de que me la había leído antes. Supongo que es un problema mío porque De vuelta al negro entiendo que salió después que este, pero me ha parecido muy, 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 muy parecido. Y evidentemente creo que es un muy buen cómic. Yo me he entretenido, me lo leí en una tarde, que significa que me interesó mucho, pero como para ponerlo aquí, no sé, yo creo que no. A mí no me ha terminado de gustar tanto, 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 tanto como dice la gente. Al final. Tampoco conocía a Kingpin demasiado, más allá del videojuego de Spider-Man. Ves a Daredevil, estaba como muy arriba, yo lo tenía muy hypeado, pegándose con un gordo de cabeza enana y no terminaba de ubicarlo. Entonces, a mí me ha dejado un poquito frío también. Tiene demasiado texto, me ha parecido que tenía demasiado texto y sobre todo eso, lo que he comentado antes, ¿no? Un excesivo machaque sobre Matt Murdock que a veces pues, incluso me ha sacado un poco.
Hombre, yo por comentar lo que tú dices de vuelta al negro, es que esto pasa con muchas obras, ¿no? Las clásicas, ¿no? Watchmen, DKR, que hemos comentado antes, tienen el valor que tienen por el momento en el que se publican y el contexto en el que se publican, ¿no? Vuelta al negro bastante posterior. A mí, por ejemplo, más que ver que Daredevil Borgen está sobrevalorada, De vuelta negro la veo infravalorada. O sea, yo, por ejemplo, De vuelta negro me gusta bastante, pero me reconozco que tiene unas claras referencias. Y De vuelta negro también es parte de una serie regular y también hay que entender por qué llega Spider-Man a ese punto. Te quiero decir, Víctor, que aquí en Borgen te cuentan por qué Matt Murdock llega a esa situación. En De vuelta negro, si la coges como un tomo autoconclusivo, te encuentras a un Peter Parker pasado de vuelta bastante brutal, o sea, y están todavía fuera. O sea, que en realidad, o sea, yo creo que, totalmente respetar la opinión, ¿vale? Pero que no se pueden comparar en calidad, en el sentido de que una es posterior, no está tan autocontenida y demás. Bueno, después los gustos, cada uno son los que son, ¿no? Pero que creo que en ese sentido, en calidad, digamos, más o menos objetiva, Borgen tiene
No,
más
no, no,
calidad
yo no se la
que
quito, ¿eh?
Vuelta al
Yo no se
Negro,
la
¿no?
quito. Yo te digo que yo he tenido la mala suerte de haberme leído Vuelta al Negro antes y al leer este, pues ver otra vez a Kingpin con una información que compromete al héroe en este caso y un machaque narrativo y una
Sí,
mala
totalmente,
situación
totalmente.
personal del héroe. Entonces, cuando lo he leído he
Y te puede
dicho,
pasar con muchos clásicos del cómic, ¿eh?
claro,
Sí.
ojo, y a mí me gusta además Spider-Man, pues claro, yo me quedo evidentemente con la otra porque me gusta mucho más y tengo más bagaje de Spider-Man.
Y eso
Pero eso es
es
lo que me
algo
ha sacado.
pero
Y
que tenemos que
luego.
normalizar, que después muchos foros, podcast y demás, parece que estamos diciendo pecados. Lo que tú estás diciendo no es ningún pecado. Hay gente que se acerca al cómic ahora, lee obras más contemporáneas, y esa sensación que tú estás diciendo te va a pasar con muchos clásicos. Entonces, es una sensación, digamos que hay que darle naturalidad. Puede
Entonces yo,
pasarte, puede pasarlo
por todo lo que
totalmente.
se habla, firmo debajo de que es obligada. Va a gustar, seguro, es muy raro que si te gusta el cómic superhéroe no te guste este, pero tampoco me leí yo, no sé, leí De vuelta al negro si me dejó más tocado, Entre los muertos, El tribunal de los búhos, he leído otras obras que me han dejado con la boca abierta y este pues no tanto, no tanto porque además te da la impresión de que eso, de que yo también sentí lo mismo, que se cierra un gran arco y de repente empieza otro que no tiene trascendencia, o sea, más allá de, bueno, está ahí y como a veces te meten portadas y bocetos. Meten ahí una especie de villano romano, por así decirlo, que no tiene demasiado tal. Lo que sí me ha gustado mucho es el spoiler que se puede ver en la vidriera. Bueno, hay una de cada, me has dicho tú, de cada capítulo, yo no me he dado cuenta. Pero se ve uno muy significativo que cuando lo ves sí que dices, ostras, pues a ver qué pasa, ¿no? Y si te deja un poquito más a la expectativa, ¿no? Y eso sí me ha gustado. Después la obra, pues entra muy, muy guay eso.
Bueno, yo creo que aquí en opinión, o sea, yo hay una opinión que me he guardado, pero que no la quiero lanzar en esta zona, así que me la guardo para más adelante.
Pues bien, pues con esto hemos cerrado el ciclo de opiniones. Ahora lo que nos queda, antes de entrar en la zona con spoilers, es decir cuál va a ser nuestro siguiente paso, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
Bueno, Manuel, tú tienes ahí la... Bueno, ya hicimos un adelanto
Sí, y
en el número anterior.
tuvimos una diferencia con nuestros oyentes más habituales, dado el tamaño de la obra. Hicimos un adelanto del anuncio del programa, y en este caso no estamos hablando de otra, sino de Estela Plateada. Vamos a decir la etapa de Dan Slott y el matrimonio Allred, ahora recientemente recopilada en un ómnibus. En realidad son dos volúmenes completos, o sea, para que veáis la magnitud de la obra, son dos volúmenes. Si no recuerdo mal, eran el 6 y el 7, me juego así de cabeza. 6 y el 7, Pablo, que estuvimos tú y yo hablando, ¿eran 6 y 7? ¿O 5 y 6?
7 y 8. Era el
7 y
7 y
8.
8
7 y
con
8.
un número por
Sí,
medio.
un anual, ¿no? Sí,
Sí.
el 7 y 8, pero quiere decir que cuando hablamos de un volumen de personajes, estamos hablando de una extensión, ¿no? Entonces, estamos hablando de que vamos a traer para el siguiente programa dos volúmenes completos de Silver Surfer, por una cosa muy sencilla, porque se mantiene el equipo creativo durante todo el tiempo y se mantiene la trama con el personaje, vamos a decir principal, no porque está Estela Plateada, ¿no? Pero está Dawn, que le acompaña en el viaje, ¿no? Creo por ahí, Sandra, que tiene la sinopsis, si no me equivoco.
Sí, aquí la tengo, que dice: la legendaria etapa en un único volumen. Te presentamos a Dawn Greenwood, la chica terráquea a la que Estela Plateada enseñará el universo con nuevos ojos mientras se enfrentan a increíbles peligros. Descubre el cómic que ensancha los límites de la imaginación.
Yo cuando leí la sinopsis me reí porque entiendo que la sinopsis no te cuenta mucho, porque no te debe de contar y porque es muy difícil de resumir en una línea la experiencia de leer este volumen. Yo no voy a contar nada más de opinión, que paso tenemos un siguiente programa, pero nada, os animo porque esta es de las grandes obras que van a pasar por aquí.
Sí.
O sea, el pequeño ahí ganchito nada más.
Yo creo que además a esa descripción, a esa lectura de la sinopsis le pega un poco de música épica de fondo. Ya veré qué puedo hacer en la postproducción. Pues sí, la verdad que es un tochal que yo ya he empezado a leerme. Llevo un 40%. A ver si con ese anticipo que hemos hecho podemos llegar al programa con cierta solvencia y regularidad, sin retraso y aprovechando el verano para leernos esa herramienta de calzar camiones.
Yo
Lo
ya he hecho
aconsejo
mi, además que el
yo ya he hecho lo
que en
de
la
mí.
medida posible, el que pueda, que lo compre. Porque la edición es guapísima. Te trae un
Sí.
póster, además está guapísima. La verdad,
No,
yo.
ya que ha lanzado Víctor en la recomendación, lo voy a enlazar con una cosa que le recomendé a Pablo, y es
Sí.
que hay un número dentro de ese Tochal que fue ganador de Eisner a número individual, que para disfrutarlo necesitas que sea físico. Porque es que, digamos, vamos a decir entre comillas, hay que jugar con el cómic. O sea, lo necesitas que físicamente poder hacer algo con él. Entonces, es bastante recomendable que se lea en físico.
Y necesitas un camión para calzarlo. Por eso.
Bueno, pues esa es la
Pues sí,
obra,
por ahí
¿no?
queda. Eso es. Esa es la obra que tenemos pendiente.
Y pero antes de despedirnos también vamos a la
Eso.
sección de recomendaciones.
Eso es también, cierto es. Recomendaciones sobre esta obra que nos hemos anticipado, ¿no? Pues bueno, ¿tenéis por ahí la lista?
Bueno, estamos siguiendo una estructura que al final aquí son cosas que van surgiendo con naturalidad. Últimamente estamos haciendo una estructura de recomendaciones basada en autores y personajes, ¿no? En ambas líneas. Y yo creo que por ahí tiene alguna cosilla que comentaba Sandra, ¿verdad?
Pues sí, hecho por Frank Miller, tenemos el Tochal, que recopila su primera etapa con Daredevil dentro de la colección Frank Miller. También tenemos Daredevil, el hombre sin miedo, que hizo junto a John Romita Jr.
En sus mejores momentos.
Sí, menos mal. Y Daredevil, Amor y Guerra, junto a Bill Sienkiewicz, una de las Marvel Graphic Novels del 86. También me gustaría, sin salirse mucho del universo de Daredevil, mencionar dos po protagonizadas por Elektra. La primera es Elektra Asesina con Bill Sienkiewicz y la otra es Elektra Lives Again con Lynn Varley. Y ya, como recomendaciones del autor fuera de Daredevil, puede estar Lobezno Honor. También nos encontramos con algunos números de Spider-Man, que los podemos encontrar en la colección de Frank Miller. Y pasando a Batman, todo lo que hizo con el Caballero Oscuro, el Dark Knights, luego el Dark Knights Returns 2, el 3 y Batman Año 1, por supuesto. ¿Qué hizo con Matt Kelly?
Vamos, esa para mí de las de Batman es la mejor, con diferencia, del año 1. Y no sé, Sandra, ¿tú te has leído esta última etapa, la más reciente publicada de Daredevil, que también está teniendo muy buenas críticas?
La de Cedarsky
Sí.
la empecé, pero con la subida de precios me tuve que bajar en la tercera o cuarta grapa, pero me gustó muchísimo, a ver si la retomo algún día.
Yo no la he tocado todavía, no la he catado, pero sé que ha estado además nominada a los Eisner. Y bueno, yo creo que vuelve a encontrar esa calidad incidiendo en lo que comentabas tú antes, ¿no? En ese género noir tan característico del personaje.
Sí, el dibujo de Marco Checchetto y Jorge Fornés es asombroso. De los mejores artes que hay ahora mismo.
A quien quiera leer algo de Daredevil novedoso, pues la serie regular que está ahora mismo en las tiendas. O sea que tenéis ahí bastantes opciones. Yo quería añadirte, Sandra, un poquito de análisis de lo que es el autor de Mazzucchelli, porque Mazzucchelli lo tratan en algunos foros casi como un, ¿cómo decirte?, un alquimista, un investigador de las artes gráficas, ¿no? Y entonces no está muy prodigado en el mundo del cómic, porque dice que con esta obra, digamos, él alcanzó el cénit de lo que podía hacer en el cómic superheroico, ¿no? Y se fue a otras cosas. Yo creo que está mismo como de profesor de una universidad o algo así, ¿no? Se retiró de. Pero yo quiero recomendar otra, un poquito más independiente, que es Asterios Polyp, que es de Mazzucchelli como autor principal, y que también es muy recomendable, se sale totalmente del género superheroico. Y ya digo que no hay muchas opciones para ver. Tú, como has dicho, Miller tiene mucho, ¿no?, que recomendar, pero Mazzucchelli no tanto, ¿no? Entonces quiero dejar también ahí ese Asterios Polyp, que también es muy recomendable. Y todo esto, como siempre, lo añadiremos en nuestras referencias de tanto de la web como de la lista de Wacom, que casi que nos invita a recomendar y recordar nuestras redes de contacto, ¿verdad, Pablo?
Pues sí, efectivamente nos podéis encontrar fundamentalmente en Twitter como vuelo 616, también como en vuelo 616 arroba tecnologería.com si nos queréis escribir, y si no siempre pues estamos dispuestos a recibir y responder vuestros comentarios en iVoox, en iTunes, eso lo miramos poco, en nuestra propia web, donde siempre podéis encontrar también todos los enlaces de todo aquello de lo que hablamos, y si echáis en falta algo, nos lo comentáis y lo ponemos. Y bueno, y esas son las formas de contactarnos. Y yo creo que ya estamos en disposición de adentrarnos ya en quitarnos las ataduras y meternos en esta sección en la que podemos hablar con libertad, que es la sección con spoilers. Y a los que no quieran escucharlo, pues decirles que les esperamos, os esperamos en el próximo número, donde hablaremos y aprenderemos quién es Estela Plateada con ese tochal del que hemos hablado. Así que nos despedimos para esos y el resto nos vemos ahora.
Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
Bien, zona con ya con todos los spoilers. Sin ataduras, en la que podemos rajar de esa última parte del libro, ¿no? Y todo aquello que nos apetezca. ¿Quién quiere empezar a
Yo,
soltar
si
por
me
esa boquita?
dejáis que suelte la opinión que me mordió la lengua, porque era, digamos, hablar del final, aunque no, aunque se podía haber contado sin hablar propiamente del argumento, pero iba a dar alguna pista que no quería darla, ¿no? Pero quería comentar la curiosidad de que estamos hablando de que es un cierre, un intento de cierre de la etapa de Miller sobre el personaje, pero precisamente la obra tiene un cierre en falso, se podría decir. Por lo menos no es un cierre típico, ¿no? No es el típico cierre con una batalla final en el que vences a un enemigo, sino que nos quedamos ahí abiertos con un Kingpin reflexivo, ¿verdad? Aquí recupero las páginas que tengo. Pues viendo que se le ha ido al traste su plan y no ha salido las cosas como él esperaba y que incluso a él se le están volviendo las tornas y él es el que está perdiendo la confianza, ¿no? Pero digamos, no se queda ahí como una derrota moral para Kingpin, ¿no? Pero Kingpin está ahí, o sea, digamos, no lo meten en la cárcel ni le dan una paliza, simplemente empieza a perder confianza de sus socios. Y vemos a este Mark Murdock en esta página completa, pues paseando con una Karen Page, ya parece que es recuperada, ¿no? Bueno, quería simplemente comentar esa curiosidad, ¿no? Que un cierre no típico. Y a raíz de eso también queríamos comentar, porque esto son todo, era todo dentro de una zona muy, muy cercana al spoiler, que hay, digamos, una, vamos a decir, secuela espiritual de la obra dentro de la propia serie regular, que es en el Daredevil 300. Aquí, ya que hablamos de lo que ocurre en la obra, lo voy a dejar caer, que lo hemos comentado antes, en el que Kingpin parece que está sintiéndose. Por eso vemos, me hago otra referencia del cierre en falso. Es una serie regular. Está marcando el camino a seguir hasta el 300. En el 300, lo que va a ocurrir, o sea, llegar al 300, es que Daredevil va a conseguir hacerle sentir a Kingpin como él se ha sentido, y que él vaya perdiendo, digamos, todos los aspectos de lo que es su vida cotidiana y en esa derrota psicológica, ¿no? Y parece que en ese número 300, Kingpin se revela, se hace una especie de flashback sobre Borgen y se recurre a una porra de policía con las manchas de Daredevil, digamos, la huella, que él guardó por si acaso no le salía su plan bien. Entonces la intenta recuperar para volverle a poner en la picota, pero parece ser, yo ese número no me lo he leído, estoy hablando de la sinopsis que he leído, parece ser que interviene por ahí Spider-Man y, digamos, en sus labores de reportero, saca una foto de Kingpin, digamos, robando esta porra y demás, lo que facilita la defensa y la destrucción, digamos, social de Kingpin. Que se venía anticipando, ¿no? Simplemente también como curiosidad, dejarlo ahí caer, que todavía es como un remate más a la obra, ¿no? Y recupera a Daredevil su posición como abogado, o sea que incluso cierra aún más el argumento que de la obra que tenemos hoy entre manos, ¿no? Simplemente quería comentar estos dos detalles curiosos y ya os dejo ahí que vosotros destripéis lo que queráis.
Yo, como he dicho en la opinión de antes, pues me pareció eso, que quizá había excesivo texto y por mi parte pues me ha costado un poquito contextualizar la obra, ¿no? Pero quitando que Kingpin o Fisk, depende de cómo lo llame, estéticamente me ha parecido horrendo, ¿no? Así con la cabeza muy chiquitita, muy grande, ¿no? Por lo demás me ha gustado, tío. Me ha parecido que me daba. Igual que cuando leímos el de Superman y te dije que Lex Luthor me parecía que estaba a años luz de Superman, aquí se me pareció que los poderes estaban más juntos, ¿no? Y que al final es un superhombre, en este caso más Murdock, ciego, con superpoderes, tal, tal, pero que después, simplemente con que tú sepas quién es, ya eres capaz de destrozarlo porque se humaniza mucho por ahí al personaje, ¿no? Y eso ha sido a mí lo que me ha gustado. Y como he dicho antes, la aparición del Capitán América, que al principio yo nunca ojeo los cómics antes de leérmelo. Y cuando lo vi en la portada, me quedé, ostras, ¿esto qué es? Tiene que ser algo, ¿no? Y luego aparece y me gusta cómo aparece y cómo sigue siendo Capitán América, a pesar de que está, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Parece que en otro universo, pero me parece que entra súper bien. Y me ha gustado, a pesar de las semejanzas que le he visto con Spider-Man en cuanto a todo, a personalidad, a ambiente, a relación con todos, incluso ya cuando aparece un periódico que lo pone mal, digo, son paralelos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que está súper bien.
Es muy recordada, digamos, la historia del cómic en general, la aparición del Capitán América en esta obra. O sea, se dice que es de las mejores apariciones del personaje, ¿no? Es soberbia. Y un poquito como hemos hablado siempre, como yo soy un gran fan, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos bocadillos que retratan, ¿no? Se trata de un soldado con una voz que podría dar órdenes a un dios. Y de hecho es así. Y le habla a Thor y Thor reacciona, ¿no? Que siempre hemos dicho que como un personaje, digamos, con aparentemente menos poder, el que lleva la voz cantante, ¿no? Y ese es su poder, ¿no? Pero sí, es una aparición estelar. Quizás estamos dando un poquito de lado a estos oyentes que llegan a esta zona sin leerse la obra y que no les importa. Y así, por resumir rápidamente, recogiendo el hilo de la sinopsis que leyó Sandra. Lo que estamos contando es una obra en la que se habla de que Karen Page, por una papelina, habíamos dicho que se había hecho actriz y demás, pues parece que va degenerando, y por una papelina su último recurso es decir la identidad de Daredevil, que es Matt Murdock, y esto llega a través de un hilo de gente mala, de drogadictos y camellos y traficantes y tal, llega a Kingpin. Kingpin se asegura de que todos ellos mueran para tener solo la información él y jugar con ella. Y con esa habilidad que comentaba Víctor también con el tema de Luthor y demás, pero en este caso no científica, sino de manejo de la mafia, teniendo un plan bastante bien elaborado en el que las diferentes facciones no están relacionadas entre sí, ataca por todos los frentes, ¿no? Ataca a su solvencia económica, ataca a su prestigio profesional, ataca a sus relaciones personales, a su domicilio, y digamos, pues, vence al héroe en vez de en el campo de batalla, en el plano psicológico, hundiéndolo tremendamente, ¿no? Y a partir de ahí vemos un renacimiento del personaje, apoyado sobre todo en esa figura que Pablo antes esbozó, que no quisimos decir, que es la aparición de esta monja, que en realidad es su madre, que él solo tiene el recuerdo de ese crucifijo cuando era niño, porque les abandonó a él y a su padre, y como es ese cariño de madre, es muy bonita la escena, ¿no? Que le dice, eres mi madre, y dice, no, y dice, sé que me ha dicho la verdad por el latido de su corazón y su presión arterial, no sé qué dice, ¿no? Y él se hace el loco como que no lo sabe, ¿no? Y desde ahí se va recomponiendo, intenta construirse a sí mismo y tiene también mucho de psicológico un momento en el que Kingpin recurre a que otro villano se viste igual que él para, digamos, también hundir la imagen del superhéroe, ya no solo de la persona. Y ese combate de él contra sí mismo, a pesar de que es otra persona, yo creo que está en ese plano psicológico que comentaba antes Sandra, con el que también juega Miller, ¿no? De que él se está enfrentando a sí mismo, se está enfrentando a su yo anterior, a sus demonios, a todo lo que él tenía, y ese renacimiento que no es solo físico, sino moral, ¿no? Y de sentirse ya feliz consigo mismo y no atormentarse por esa dicotomía que comentábamos antes, mental, que tenía el personaje, ¿no? De hecho, recurre al traje ya simplemente por una cuestión práctica, no creo que haya un momento, una viñeta que dice que se lo pone porque le facilita ser más ágil y demás, pero que él ya es uno, ¿no? Ya no es Daredevil y Matt Murdock, sino que él es una única entidad, ¿no? Y bueno, yo qué sé, que me enrollo ahí un poquito por hacer un resumen de la obra para los que no la han leído en este punto, ¿no?
Y ahí, cuando hablas de, bueno, cuando aparece la madre, que aquí te deja la mosca detrás de la oreja porque no haya leído nada, pero en el episodio de Orígenes sí que vimos cómo esa información se iba dosificando según la obra. Y si no recuerdo mal, donde se trata con profundidad este tema es la de Battling Jack Murdock, la historia del padre, que es donde se entra muy en detalle de quién es este personaje, cuál es su relación con la. N, bueno, las miles de curaciones, ¿no? Que tiene al final, siempre que acaba, nunca acaba en un hospital tradicional, siempre acaba con la madre, ¿no? Casi.
Sí, y en relación también a algunas cuestiones que han surgido antes sobre el personaje este misterioso que saca de la historia, que es este Nuke, ¿no?
Sí.
Que simplemente comentar, no sé si Víctor ha investigado algo al respecto, Nuke es un personaje que nace en esta obra, o sea, no tiene historia editorial anterior, o sea, nace en esta obra, en lo que sí tiene es continuidad, aunque parece que en la obra muere, pues no muere, por lo menos. Para Miller moriría, pero ustedes sabéis que en esto de los cómics, después los autores rescatan en el pasado y se habla un poquito más de él. Y al final tiene mucha importancia en una obra que tocamos de refilón. Pablo, ¿te acuerdas cuando hicimos el bio de Lobezno? Hablábamos de una obra que era Lobezno Orígenes. O sea, que no le hicimos un club de lectura, pero hablamos de ella en la bio del personaje. Pues se habla de él porque al final todos forman parte de este experimento del supersoldado, o sea, de este intento de recrear el super soldado y un poquito se habla un poquito más de la historia de este personaje, pero digamos en iteraciones posteriores, ¿no? O sea, Nuke lo que ves de él en esta obra es lo que es. Nace aquí y muere aquí y lo que cuentan después, pues tal. Como curiosidad, que Pablo ha nombrado durante el programa alguna vez la serie Daredevil, Nuke es un personaje recurrente en la serie de Jessica Jones, curiosamente. Está desde el principio como novio de Patsy, de Gata Negra, o sea, de Gata Negra de. Sí, ahora no me sale el nombre de Gata Infernal. Gata Infernal. Y tiene bastante desarrollo, incluso recurre al tema este de la droga, como en el cómic de las pildoritas para.
Sí, de las pastillas rojas, las pastillas azules.
Sí, pero en la bio del personaje de Nuke. Después, como esto lo van trasladando en el futuro, le van dando su interpretación, te dicen que son placebo, que en realidad no tienen efecto, sino digamos, el tratamiento que él sufre durante el supersoldado va suponiendo un incremento de, no sé cómo llamarlo, de las pulsaciones o de lo que sea que le pone como una moto, y que no hay nada que pueda parar eso, ni la pildorita blanca, ni la azul, ni nada, ¿no? O sea que
Pues
va a tope.
lo de la banderita en la cara es excesivo, ¿eh?
Es un tatuaje, parece ser además, ¿eh?
Un tatuaje.
No, bueno, a mí me ha dejado todo loco lo de la serie porque no lo sabía, sinceramente, que este personaje tenía relaciones. Y fíjate
Ah, que tú no
que
sabías que estaba en
no, no.
Jessica Jones.
¿Qué va, qué va, qué va? Y ahora que lo has dicho, sí que empiezo yo a atar cabos.
Rubiales
Sí,
con pinta de militar.
pero no tenía tatuada la bandera en la cara.
No,
Si
no,
no recuerdo
hombre.
mal, en la serie. Eso sí, es otro universo con sus
En la serie y en
licencias.
las películas, la referencia, digamos, de aspecto, pocas veces se lleva una traslación directa del cómic a la pantalla, ¿no? Lo de la bandera, Víctor, nada más que sirve para el momento glorioso del Capitán América cuando le dice el militar lo de la bandera, ¿no? Le hace la referencia en plan pidiéndole que. Este también es un cómic de Capitán América, en el sentido de que nos muestra siempre que lo ponen como el patriota y demás, y como él en este cómic no se deja llevar por la línea de los militares corruptos, ¿no? Él dice, yo no defiendo la bandera, o no sé exactamente la palabra que dice, lo que represento es el sueño, ¿no? Americano, los valores o algo así, ¿no? Entonces, también te permite el cómic ver la mejor versión del Capi, en sus mejores. Por eso también me gustará a mí. El cómic un poquito más, ¿no? Pero sí, no, no, hablando de. Estamos en la zona con spoilers. Quizá un poquito de demasiado protagonismo, ¿no? Para el Capi en esos dos últimos números en una obra como esta, ¿no? A pesar de que para mí la aparición y toda su trayectoria es gloriosa, pero que no, que te saca mucho, ¿no? Te saca mucho de la obra.
Pues sí.
Sandra, no sé, tú no estás comentando aquí en la zona con spoilers nada. Hablaba antes mucho y no quería hablar
Bueno,
nada.
después de todo halago, ¿ya qué va a decir?
Bueno, a mí me gusta también cómo se demuestra cómo puedes destrozarle la vida a alguien por el plan de Kingpin. Porque primero le quita el trabajo, luego le quema la casa, lo lleva a la ruina económica y luego le da una paliza bestial. Kingpin nos enseña cómo deshaceros de un hater.
Pero y además que te da miedo porque ves cómo de frágil es tu normalidad, ¿eh? Es muy frágil.
Vamos, que te la puede quitar cualquiera realmente. Alguien con poder que te tenga manía te destroza la vida.
Y demuestra por qué otros personajes también superheroicos tienen ese celo tan grande de lo que es su identidad secreta, que es también motivo de grandes obras, ¿eh?
Bueno, que solo le faltó ponerle la pena de telediario. ¿Sabes? En
Oye,
fin.
no hemos hablado, otro personaje que sale muy bien parado en todas estas obras aledañas, que es un gran secundario, es de Ben Urich, el periodista.
Es verdad,
Cierto.
verdad.
Que es un
Es verdad,
personaje
verdad.
que también queda muy bien en este cómic, es de los grandes, ¿eh?
Vuelve a dar la cara por, en este caso, por los superhéroes. A mí me gusta mucho, la verdad, cada vez que aparece. ¿Dónde más lo hemos leído? ¿Marvel, puede ser? ¿Lo leímos?
Bueno, yo dicen muchos que este Ben Urich es inspiración para Marvel, ¿eh? O sea
Claro,
que
porque él vuelve a defenderlos. O sea, él vuelve a hacer un alegato periodístico a favor de los superhéroes.
No, pero en Marvel no es Ben Urich el protagonista, es este otro hombre que ahora no me acuerdo cómo se
Sí,
llama, pero
prefiero,
no.
pero que es una misma situación de un periodista que vuelve
Sí,
a.
sí, sí, sí. Pero
Sí.
fíjate, cuando hablamos de obra maestra, ¿no? Y la ponemos tan ensalzada, para que sea referente incluso de una obra como Marvel, lo que te digo es el contexto, es
Sí,
que.
sí, sí.
Ben Urich, yo creo que lo trajimos cuando hablamos de Spider-Man Azul, en el que sí aparece como personaje y hablamos de The Pulse, de esa serie que yo empecé a leerme, que la tengo pendiente de terminar, soy
The
así de
Pulse
triste.
no está muy nombrada normalmente en los foros y yo tengo los tres deluxe de The Pulse, a mí me
Sí.
gusta mucho, ¿eh? Esa
A
obra.
mí me gustó mucho el primer volumen, tengo los otros dos pendientes. Y si te gusta el personaje de Ben Urich, yo creo que estaría.
Y ya que estamos así de generosos, en Civil War, una de las obras aledañas es Primera Línea, que también habla de la labor periodística. De nuevo de Ben Urich en una situación como esa. O sea, es un secundario muy bien tratado editorialmente por los autores y de los que te hacen que la serie en la que se aparezca gane entero. Es un personaje bastante, bastante querido, ¿no? Y a ti, Víctor, que te gusta Spider-Man y demás, la aparición también de JJ Jameson, ¿no?
Sí. Eso también me ha gustado siempre defendiendo su papel. De hecho, también tengo entendido que Spider-Man tiene relación en muchos casos con Daredevil. He visto a Kingpin en cómics de Spider-Man. Entonces, por ahí sí me ha
Sí,
gustado. Lo que pasa es que sí que en Spider-Man a lo mejor Kingpin es más secundario y aquí no tanto, ¿no?
es un poquito lo que te decía antes de este submundo callejero. Que Spider-Man al final es un superhéroe callejero también, ¿eh? Después va a estar los superhéroes más galácticos, ¿no? Los Guardianes de la Galaxia, Nova, que eso es otro rollo. Y este es un mundo más callejero. Más callejero. Y a mí casi que me gusta más, la verdad. Me gusta más este tipo
Sí.
de problemáticas que las grandes cuestiones intergalácticas.
Tiene más verosimilitud, evidentemente.
Pero bueno, una de las cosas que estamos analizando de la propia conversación que tenemos es que Miller al final los personajes que rescata de este universo Marvel los refleja muy bien, ¿verdad? Que está muy bien tratado Jameson, está muy bien Ben Urich, está muy bien el Capi, están muy bien traídos los personajes secundarios.
Sí.
Bueno, no sé cómo lo veis para echar la baraja y despegar.
Yo creo que yo por lo menos estoy bien, ¿no? Si me dais carreta aquí estamos un rato hablando, pero yo creo que ya hemos dicho lo que teníamos que decir.
Yo aquí no estaba
Ese.
apuntado nada más por comentar, la verdad.
Bien, pues entonces dejamos la discusión para los comentarios, ¿no? Esos comentarios en iVoox y que nos podéis hacer también a través de Twitter y demás, como hemos comentado anteriormente. Y con esto, pues además, nos vamos con energía, espero, para leer el tochal que tendremos que para el siguiente número, ese sobre Estela Plateada, en el que nos iremos a ese plano galáctico, ¿no? Y pasaremos de lo terrenal a lo celestial, ¿no?
Entre comillas, porque aunque el contexto galáctico es bastante terrenal en lo que transmite.
Eso es. Pero bueno, ya eso será harina de otro costal, así que para el siguiente número aprenderemos un poquito más sobre ese
Lo que nos
personaje y
vamos
sobre
a tener
otro.
que jugar a muerte es a ver quién hace ahí el resumen de la obra. Cuando tenga esto, vamos a hacer un sorteo, ¿eh? A ver quién es capaz de resumir todo eso, ¿eh?
¿Lo ha hecho ya alguien en la Wikipedia? En fin, bueno, veremos de qué forma podemos hacer un programa más corto que el tocho. Así que nada, despegamos, seguimos volando, a pesar de estar en verano, y esperemos que os haya gustado esta obra y que nos sigáis acompañando en el próximo vuelo con Estela Plateada. Un saludo y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Adiós.